Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 215. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a estar hablando de Spider-Man Homecoming. El regreso, casa, entre comillas, del Hombre Araña a Marvel Studios. Hoy, como pudieron escuchar, me acompaña mi amigo Daniel, a quien mencioné en alguna otra ocasión, como experto con conocimientos casi enciclopédicos de la historia del cómic.
Como me presentó recién Federico, soy un lector de historietas desde hace más de 30 años. Usando el chiste que usó alguien, no soy un amante de la historieta, soy el marido. le dediqué mucho tiempo y mucha pasión al tema y, bueno, al gustarme tanto, me acuerdo detalles y trivias de esos que hace que pase la vida tratando de no ser como el dueño del negocio de los Simpsons, de historietas, y claro, tratar de ser un poco más sociable y simpático.
Tratar de evitar el cliché, ¿no?
Exactamente.
Cada vez que vamos al cine a ver una de esas películas de superhéroes que tantas se están estrenando cada año, es curioso porque a vos te interesa mucho, como decías, la historia del cómic, sin embargo, no, quizás no sabes tanto de directores y, digamos, de cómo sale. Entonces siempre hacemos como un intercambio de información después de ver una película y eso a mí me parece muy interesante. Siempre me terminás tirando datos que me parecen fantásticos y que complementan mucho las películas.
Sí, la verdad, últimamente estuve dedicándome más a leer historietas y estoy viendo solo las películas más blockbuster, por lo tanto, sí, las historietas naturalmente el primer día que salen y estoy quedando un poco atrás con el conocimiento de que va saliendo de cine. Entonces, muchos directores los conozco de nombre, pero me encuentro que muchos no había visto las cosas, además porque una idea que está siendo muy bueno muchas de estas casas que están produciendo cine es recurrir a directores que salieron con una o dos películas menores que fueron grandes éxitos, pero poco conocidas, sí, afuera del ambiente.
Y como decís vos, más pequeñas, menor presupuesto.
De mucho menor presupuesto y permitirles experimentar. Eso les está dando a varias películas un toque personal también, si es bien o mal, hay que reconocerlo, es una industria que trata de ser masiva.
Sí, inclusive eso que vos decís, no solo está aplicando a las pelis de superhéroes, sino al blockbuster en general, que están haciendo mucho eso, que por un lado parece que es como para ponerle un sello un poco más personal a estas películas que son más bien industriales. Y esto no lo decimos como un insulto, porque obviamente las disfrutamos muchísimo, las vemos todas. Pero a veces también parece que lo hacen porque son personalidades detrás de cámara menos fuertes todavía y también son un poco más fáciles de hacerlos que jueguen para el lado que quiere jugar la gran empresa que está produciendo estas películas, ¿no? Es un poco un juego de cada cosa. Hoy en día, si conseguís convencer a Spielberg que haga una película del Hombre Araña o Robert Zemeckis o James Cameron, va a ser mucho más difícil que cumplan el guión o el camino que tienen pensado o suelen tener pensado estas grandes productoras que tienen planes hechos con años de anticipación, ¿no?
Es más o menos lo que estuvo pasando con la DC, con Zack Snyder, que bien o mal tenía un nombre y venía con un cierto peso que puso su firma en negativo, en mi opinión.
Claro. Me parece que en la opinión de muchos, sí, es claramente, no es lo que le pasaba igualmente a DC, que probablemente cambie ahora porque pusieron a, si no me equivoco, Geoff Johns, ocupando un espacio parecido que ocupa hace muchos años Kevin Feige en Marvel.
Geoff Johns ya estaba desde hace varios años. Lo que creo que está pasando es que se decidieron a dejarle usar ese espacio. Lo que pasa, lo que se puede deducir es que entre Kevin Feige y la distribución y la creación de películas de Marvel no hay nadie en el medio. Claro. Entre Geoff Johns y la producción de películas y distribución de películas de DC hay un equipo de gente que creo, hay una definición que alguien dijo, que es la gente que su relación con las historietas cuando era joven era que gastaba a la gente que las leía.
Sí, a veces parece.
O sea, no tienen la menor confianza. Un desprecio total. Y tienen el mayor desprecio por el tipo de producto que están haciendo, que lo ven solo como algo para venderle a alguien que no es su gente y no es el target de gente que ellos querrían que vea la película.
Bueno, y a medida que uno conoce un poco más del rol de Kevin Feige en este universo compartido de películas, que todavía hay muchas productoras que están intentando imitarlo, pero todavía es único.
Sí.
Ni siquiera DC, o sea, DC arrancó el año pasado con su equivalente, pero tiene recién 3 películas que están bastante desconectadas entre sí. Sigue siendo único.
En realidad son 4. Son Superman Man of Steel, que es la demostración de alguien que no conoce Superman que la hace. Batman v Superman, que es la demostración de alguien que no conoce Batman y no conoce Superman que la hace.
Y quizás tampoco ni a Lex Luthor, ni a Doomsday.
Suicide Squad, que
mamarracho.
Yo la miré con todo el afecto posible porque la historieta original de John Ostrander es una pequeña obra maestra que a quien tiene interés y le gusta la historieta se la recomiendo altamente. Y la película conserva algunos momentos que son propios tomados de la historieta y que yo aún puedo llegar a defender, pero la película en sí es un desastre.
Bueno, lo triste que pasa cuando una película sale así de mala es que a mí no me interesa para nada agarrar una historieta basada en eso. Si bien, si vos me decís que realmente el origen está buenísimo, es lógico y te creo, pero es como que no te deja ganas de saber nada más.
Triste, pero sí, es verdad, y no sé más qué decir en defensa de eso. No, o sea, pasé los primeros 3 meses después de que salió la película tratando de defenderla con el argumento de la historieta original. Y ya capitulé porque sí, no, los argumentos no bastan.
No. Con una película así, esa realmente es mamarrachosa. Inclusive yo te diría que Man of Steel y Batman vs Superman, con todo lo que vos decís, tiene sus momentos. Creo que Suicide Squad, no, prácticamente es puro mamarracho.
Y la cuarta que fue, no, ya he llegado a nombrar, es Wonder Woman, donde efectivamente finalmente parece un gran paso en la dirección correcta y que...
Sí,
nos da esperanza.
De eso estamos todos de acuerdo, porque a mí lo que me sorprendió de esa película, para no extendernos mucho, es que parece suceder en el mundo creado por Zack Snyder, y sin embargo es una buena película.
Sí.
Porque no es el mundo colorido y más repleto de chistes que vemos, que estamos acostumbrados a ver en Marvel. Se ven los horrores de la guerra, inclusive por momentos. O sea, es algo que encaja en el mundo que estaba creando Zack Snyder, pero con un corazón que le faltaba a las películas anteriores.
Hay alguien que una vez dijo, las películas de DC representan la esperanza.
Deberían.
La esperanza que la próxima sea mejor. Y finalmente la próxima que es mejor parece que llegó.
Igual, bueno, a fin de año vamos a ver La Liga de la Justicia, que también es dirigida de Zack Snyder, y bueno, no sé qué esperar.
La verdad es que yo tampoco, porque en primer lugar, la DC, o sea, esta gente en el medio que nombraba antes entre Geoff Johns y la distribución de la película, parece que finalmente le llegó el mensaje de que lo que están haciendo no es lo que el público busca.
No es lo que nadie quiere.
Por el otro lado, cuando llegó la noticia de la razón por la cual Zack Snyder se bajó de la dirección de la...
Sí, terrible.
De la Liga de la Justicia, todos nos sentimos mal por haber festejado por la noticia.
Un poco, sí, creo que todos tuvimos ese doble conflicto de que es terrible lo que le sucedió a Zack Snyder. Sin embargo, cuando te enterás que pusieron a Joss Whedon, que muchos nerdis como nosotros lo adoran. También es raro, que a mí me hace acordar mucho lo que pasó con Abrams, que después de rebootear Star Trek lo llevaron a Star Wars. Es raro que Joss Whedon vaya a estar metido en la otra película de team-up de superhéroes después de haber hecho Avengers. Es rarísimo.
Sí, o sea, va a poder meter en su cartel, en su resumen, series de culto que conoce muy poca gente. O sea, que los que lo conocen lo quieren, pero el resto del mundo lo ignora.
Avengers.
Y las dos películas más taquilleras probablemente de la historia del cine.
Es una locura. Pero bueno, haciendo esta conexión con Avengers, volvamos al lado de Marvel para hablar de Homecoming. Muy buena película, sorprendentemente buena.
Sí, es lo único que... O sea, en
como
este
la
momento
forma más
puedo
corta.
Empezar de decir, sí, perfectamente de acuerdo. Es una película sorprendentemente buena.
Y algo que venía pasando, que era lo que yo temía un poco de Homecoming, es que las últimas películas, digamos, primeras películas de superhéroes que estuvo sacando Marvel, que fueron Ant-Man y Doctor Strange, son dos películas correctas, buenas, pero como que se veía ya cansina la fórmula, ¿viste? No tenían demasiado de especial. Lo que tenían de especial era muy superficial. Ant-Man, ver el mundo desde el punto de vista de un ser muy pequeñito. Doctor Strange, la parte más lisérgica y psicodélica de los mundos paralelos y yo qué sé.
Sí.
pero la estructura era muy como un hacha y era algo que se sentía que se había visto ya muchas veces. Homecoming es mucho más convencional, por un lado. Por otro lado, me parece mucho muy fresca, muy 2017.
No solo es muy fresca, me parece que también, o sea, más allá de sí, tener una estructura de villano que está haciendo algunas cosas, personaje que se entera, tienen un par de encuentros, tienen un par de situaciones, tiene también toda una serie de situaciones de novedades en cómo son tratadas.
¿Sí?
Si tenemos que empezar a entrar en detalle, me parece que una de las cosas que le juega muchísimo a favor es no contarte el origen del Hombre Araña.
Eso fue fundamental.
Una vez más.
Ya sabía, todo el mundo pensó lo mismo cuando salió Amazing Spider-Man. ¿Qué hacen contándonos menos de 10 años después de la bastante buena película de Sam Raimi? Que yo creo que la gente le tiene mucho más cariño del que merece, porque está bien. La verdaderamente buena película de Sam Raimi es la segunda, para mí.
Eso sí, pero hay que volver un momento al 2002 y acordarse que en el 2001-2002, cuando salió la primera...
Sí. Era por ahí.
El estándar de películas de superhéroes podía ser considerado hostil.
Sí, 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 sí.
Podía ser considerado Batman y Robin de Joel Schumacher.
Es que en realidad Batman y Robin destruyó todo y tomó 4 o 5 años en que Marvel se empieza a animar. Bueno, en realidad Marvel a través de otras productoras, porque todavía Marvel sí. No estaba haciendo sus propias películas, en que resucite un poco este género tan específico. Ni siquiera es un género, es un subgénero quizás, ¿no? Porque las películas son de acción.
Sí.
Y ciencia ficción, a veces fantasía, pero es un mundo muy específico, como hablar del western para mí. Bueno, arrancó con X-Men en realidad, creo que un año antes de Spider-Man.
Blade.
Ah, con Blade, tenés razón. Yo esa, sabes que nunca la tengo presente porque no las vi.
Blade, o sea, es buena.
Está bien.
Y espero que el tono con el que dije buena explique la opinión. O sea, no me pareció la super película, pero de nuevo...
Después
de Batman y Robin, después de Steel, después de... Yo soy de los que vio Howard the Duck en el cine.
Ay,
sí,
ay,
soy
ay,
tan
ay.
Viejo. Después de la película de Punisher con Dolph Lundgren. Después de la de Capitán América, que en Estados Unidos ni salió en el cine y directamente fue a DVD. Como dije, soy un amante de las historietas desde hace tanto tiempo que consideraba mi deber moral tratar de verlas.
Llenar el álbum. Y eso era en un momento en que, claro, no había esperanza de que nunca lleguen a ser mejores que eso.
Por eso, cuando salió Blade, pareció que fuese una cosa... Es buena. O sea,
sí,
le hicieron bien.
Sí,
no hay que avergonzarse.
¿Qué es lo que pasó un poco, que, volviéndonos a lo que hablábamos antes, lo que pasó un poco con Wonder Woman este año, ¿viste? Que sale una y dice, es bastante buena.
Por eso.
Y mismo, bueno, como estábamos hablando, Homecoming, que también fue una pequeña sorpresa, que bueno, como decías vos, uno de los mayores aciertos fue no repetir todo lo que habíamos ya visto repetido en Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, yo me parece que tenemos que hacer el ejercicio mental, todos los cinéfilos del mundo, toda la gente que vio estas películas, para hacer de cuenta, ahora que sabemos que Homecoming salió buena, que las Amazing Spider-Man no existen. Tenemos las tres de Raimi, que inclusive la tercera, con todo lo fallida que es... Conecta con las otras dos. Termina siendo una linda trilogía, en promedio. Por lo menos.
Sí, no es...
Pero la Amazing Spider-Man tiene el foco tan puesto en todo lo que no... Mucho de lo que dijiste vos con respecto a los ejecutivos de DC aplica a esto. Estaban como buscando las cosas equivocadas en Spider-Man solo pensándolo como un producto.
Sí, más allá de contar de nuevo el origen y todo el resto, que está todo bien. O sea, que ya eso es aburrido y... Pero... Hay una cosa que a mí siempre me dio muchísima bronca de esa película, que fue el... Creo que la idea era la que la querían apuntar a un público para young adults,
sí.
Convirtiendo a Peter Parker en el elegido.
Eso es muy triste. Que lo que hicieron con el origen y sus padres y yo qué sé, que deja de ser una coincidencia, que es un pibe que tuvo la mala suerte de que lo picó una araña radioactiva, y su poder, la manera en que fue criado y el poder que tiene lo obliga a sentir que tiene que usar sus poderes para hacer el bien. Eso es el mito, ese es el pequeño mito del Hombre Araña, sumándole que es un adolescente y que es un pibe que está luchando con sus poderes, aprendiendo a usarlos para el bien y al mismo tiempo tiene que llegar a estudiar para la prueba de matemática.
Eso es la falla que tiene Amazing y que Homecoming
lo hace
perfectamente y lo logra muy bien.
¿Vos sabés que hubo hace un par de años, viste, cuando hubo como toda una... un hackeo a Sony que se revelaron un montón de mails y yo qué sé? ¿Leíste que Kevin Feige, obviamente que no tenía ninguna relación con Spider-Man en ese momento, ofreció gratis un mail larguísimo con notas sobre el guión de Amazing Spider-Man 2 a Amy Pascal, la capa de Sony, ¿Lo leíste eso alguna vez?
Ahora que me lo nombrás, me suena de haberlo escuchado, pero
es fantástico
no.
Porque el chabón, de nuevo, el tipo entiende todos los personajes de Marvel, es un chabón que le gusta, está haciendo las películas que él le gustaría ver. Le da como un montón de notas, solo lo descubrí hace poco, porque lo de esto de los mails pasó hace un par de años, sí. Pero lo leí hace poco en un artículo, justamente por el hecho de que Kevin Feige ahora está pudiendo sí. Llevar su versión de Spider-Man al cine. Y le mandó un montón de notas que vos lees y es todo lo que pensamos todos de Amazing Spider-Man un año antes de que salga. Y Amy Pascal ignoró todo.
Es que...
Y conseguimos, o sea, tenemos ahora una película en el mundo que se llama Amazing Spider-Man 2, que es un mamarracho también.
Eso es perfectamente lógico y es de nuevo la cuestión de que gente que tiene el control, no les, entre paréntesis, no les estoy juzgando como autores, tal vez en otras películas, han hecho cosas brillantes y geniales.
Pero esto en particular no se lo toman
en
serio.
Pero no conocen el tema. Más allá de que los lectores de historieta y los fanáticos de historieta somos gente jodida con nuestras opiniones. Uh-huh. Y hay gente que puede llegar a protestar porque tal personaje no es exactamente de la estatura o del...
O de la raza.
O de la raza de algunos otros, de la versión de la historieta. Y esa gente estoy perfectamente de acuerdo que se la ignore, dicho entre nosotros, cuando empiezan a hacer esas protestas. Hay una cuestión de que cuando hay gente que quiere algo por alguna razón, lo quiere de una forma tal... Que si alguien se mete a estudiar cuál es esa razón por qué lo quiere y llega a meter eso en las películas, el producto va a llegarle a otra gente también.
Es que en realidad, es, creo que dicho de otra manera, es encontrarle la esencia. Por más que sea el Hombre Araña, pero en particular muchas historietas, la mayoría, hayan nacido como un entretenimiento un poco más descartable, un poco más liviano, por alguna razón... Yo quizás no soy tan comiquero, pero me gustan mucho los videojuegos, que es algo similar. A veces es un entretenimiento un poco más simple, liviano, pero que a veces llega a alturas enormes. Si vas a adaptarlo a otro medio, mucho más popular todavía, o más prestigioso, entendé la esencia, entendé... Debe haber algo ahí por lo cual a tantas millones de personas le atrae, ¿no? Y sí. Trátalo con respeto. Y en Kevin Feige tenemos un tipo que lo trata con respeto. De nuevo... Y esto hay que decirlo. Es la historia sobre un adolescente que lo pica una araña radioactiva y le da poderes de araña que le permiten caminar por las paredes. Es bastante ridículo. Sin embargo, como cualquier idea puede ser tratada con respeto y hacer una gran película, que es lo que estamos de la cual estamos hablando sí. Ahora, por ejemplo.
Bueno, y acá saco el famoso conocimiento enciclopédico. En realidad no es ni tan enciclopédico, pero cuando un poco de leer un poco de historietas, el Hombre Araña nace al principio de... la revolución que estaba haciendo Marvel en sus historias a principios de los años 60. El personaje de por sí es revolucionario por varias cosas, pero podemos reducir tres que son interesantes para nombrar. Una es, el protagonista es la primera vez que es un adolescente.
¿Era el primer caso de un héroe adolescente?
Estaban los ayudantes adolescentes.
Claro, el Robin.
Robin, Bucky y todos esos personajes y otros menos conocidos. Pero era la primera vez que hacían una historieta sobre un personaje adolescente que no dependía del adulto para ser héroe. Eso ya fue una idea rara. La segunda, Stan Lee comentaba en lugares donde hablaba del tema, que decidieron usarlo referido a algo que, francamente, existe gente que les gustan, pero la mayoría de la gente a las arañas le tiene un discreto asco, discreto horror.
Es cierto eso. Eso, ¿sabes? Que hace poco lo leí por primera vez en otro lado y nunca había caído. Uno ya tiene tan separado el Hombre Araña y las arañas, que todos, si vemos una, nos dan por mínimo asco.
Exacto.
A algunas personas hasta terror. Y es muy interesante, ¿no? Lo que hizo con eso.
Sí, eso de buscar algo que fuese totalmente desagradable y tratar de incorporarlo a un personaje adolescente. Y la tercera idea, que en realidad ya venía siendo hecha en las primeras historias de Marvel, el Hombre Araña, tendría que sentarme a confrontar exactamente cuál es, pero fueron dos o tres años que salieron los 8 o 10 personajes que son la base del universo Marvel. Lo que introducían, que no pasaba antes, era el eslogan era superhéroes con superproblemas.
Ajá.
En vez que tener un... Y en esa época era triste, es triste reconocerlo, pero un Superman que lo único, su problema más terreno era cómo hacer que Lois Lane no descubriese quién fuese. Y cosas por el estilo, eran gente que tenía problemas de pagar el alquiler,
claro,
de buscar trabajo, de sobrevivir a la escuela. y todo eso. Y eso pegó muchísimo con el público de la época, al punto tal de que DC en ese momento publicaba historietas para gente de 10, 11, 12 años. El Hombre Araña fue un hito en la gente que iba al college, a las universidades.
Bueno, y ahí ya desde los 60, que corregime, ¿Marvel arranca en los 60 o...?
Históricamente, la casa editorial existe desde el 39.
Okay.
En el 41 empiezan a publicar Capitán América, pero con el final de la guerra...
Capitán América era de esa época.
Es como que desaparece la casa editorial, publica sobreviviendo cosas... cuentitos menores, historias románticas que en esa época estaban muy de moda. Y a raíz de que a mitad de los 50, que la DC, que también estaba con problemas, relanzó todos sus personajes, en el 61 publica Los Cuatro Fantásticos, que es la primera historieta de la Marvel Comics.
Okay.
La leyenda cuenta, el jefe de la Marvel, que era el cuñado de Stan Lee, que no lo había echado porque como cuñado lo conservaba, que en las expansiones y reducciones de la casa era el que siempre lograba sobrevivir por esta relación familiar.
Genial.
El dueño entonces de la Marvel, en un partido de golf, le pidió describir algo como esta nueva serie de la que está publicando la DC, que es la Liga de la Justicia.
Ah, y de ahí salen Los Cuatro Fantásticos.
Y de ahí salen Los Cuatro Fantásticos. Stan Lee, que siempre contaba que él decía que no le veía futuro y que quería dejar todo para tratar de volverse un escritor serio. La esposa, quien murió antes de ayer, entre paréntesis.
Sí, escuché, muy triste.
Le dijo que si no pensás que tiene futuro, hace lo que se te antoja.
Claro.
Y hizo esta cosa de crear este grupo de superhéroes con superproblemas, o sea, con problemas más arraigados en la vida real,
sí,
y en la vida, o sea, en lo que se podría ser una persona normal, y eso fue lo que marcó totalmente la diferencia
entre Marvel y DC, que hasta hoy sigue siendo así, básicamente.
Sí.
A grandes rasgos, ¿no?
A grandes rasgos. La DC fue mejorando y fue incorporando estos temas y entonces se recuperó en otras cosas, pero...
me parece que eso que estás describiendo sigue siendo como la diferencia más principal entre la manera de hacer el acercamiento a los superhéroes de las distintas casas, ¿no?
Habría que entrar un poco más en detalle. Y
quizás para otro programa.
Para otra situación. Porque
además sí, nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Y estamos hablando de Homecoming. Bueno, ya que estamos hablando de la tradición del Hombre Araña, así como persona, digamos, que lee cómics de vez en cuando, pero no es conocedora como vos, siempre tuve la sensación de que el Hombre Araña es de los superhéroes con mejor, digamos, panteón de villanos, junto con Batman, ¿no? Que es el famoso por eso. Y el Hombre Araña puede llegar a venir a suplir este error o este, digamos, punto ciego que tienen las películas de Marvel, que en general tanto nos gustan, que es que los villanos siempre son muy, muy olvidables.
Eso es verdad. Por un lado, o sea, el Hombre Araña en la historieta, al trabajar a un nivel más básico,
más con los pies cerca de la tierra.
Sí, a pesar de lo que es el personaje.
Claro, a pesar de que nunca camina.
Tiene, sí, un rango de villanos que le permite moverse en cosas más interesantes, porque una cosa es alguien, sin recurrir a ejemplos de DC, pero alguien que pelea contra semidioses como Thor, o alguien que pelea contra gente que necesita armaduras para estar al mismo nivel como Iron Man,
claro,
o villanos cósmicos como los Cuatro Fantásticos. Él trabaja contra ladrones con algún gadget o algún, claro, poder especial.
Sí, es que, como decíamos, siempre lo termina siendo más interesante.
Sí, y termina creando villanos que pueden ser interesantes, porque una cosa es tratar de entender a Doctor Doom y otra cosa es tratar de entender por qué hasta el villano que usan para Homecoming, The Vulture, bien o mal en la historieta, sin ser un gran personaje, tiene una cosa atractiva, porque en la historieta es alguien mucho más viejo que el personaje que usaron en la película, y es, ajá, este viejo que encuentra que le están quitando todo lo que había hecho en su vida y usa la tecnología que fue creando para vengarse.
Igual eso que me decís suena un poco familiar, ¿no? Quizás algo que se vio en otras películas. Yo había escuchado que era un poco distinto al verdadero, al Vulture, al buitre de los cómics. Me parece que es una gran idea. O sea, lo que hicieron con Michael Keaton y The Vulture me encantó. Es uno de los mejores villanos de este universo de Marvel, seguro. No tiene mucha competencia, lamentablemente.
Eso estaba por decir.
Por ahora, pero me parece que estuvo muy bueno porque le encontraron una vuelta muy interesante en varios niveles a la idea de un buitre. Por un lado, es un tipo que vive carroñando tecnología vieja y haciendo como cosas para él, para usar él. Y eso es una, otra de las cosas geniales que tiene esta película, que es, funciona como una idea muy copada de cómo conectar esta película con el mundo que estamos conociendo desde hace varias películas, que es el mundo de los Avengers. Sí. Es muy interesante cómo comienza, que aparte es raro, igualmente es muy raro que comience la película, una película del Hombre Araña, con una escena con el villano, ¿no? Si bien es algo que ya vimos, por ejemplo, en The Dark Knight. Pero sí. The Vulture no es el Joker.
En cierto modo, la idea de un villano que recupera las armas robadas, las cosas que quedaron de las batallas tecnológicas anteriores, es algo que es tan lógico, que sí, una sí. vez que cuando lo empezás a pensar, decís, ¿por qué nadie lo hizo antes?
Ya habíamos visto igualmente que en Ultron, me parece que se les está ocurriendo esta clase de ideas a la gente de Marvel medio por necesidad, porque quieren empezar a conectar cada vez más sus películas. Que era un poco lo que se le podía llegar a criticar en la fase 2, que era que sucedían cosas que decías, ¿y por qué no había Capitán América? Ahora están empezando a mezclarse un poco más las cosas de maneras más inteligentes. En Ultron habíamos visto que cuando caen en el castillo este europeo de Von Strucker, sí. Si no me equivoco, cómo se llamaba, y encontraban uno de estas naves voladoras alien. Y acá también vemos que una vez que se terminó la batalla de Nueva York de Avengers, estos bichos gigantes de algún lado, de alguna forma, tenían que levantarlos y sacarlos y desarmarlos y llevarlos a alguna parte. Y hicieron una muy buena conexión de nuevo, porque lo más interesante es que el villano este se llamaba Buitre. Eso es lo que hacen los buitres, carroñean.
Sí, en realidad hay otra cosa que es, bueno, esto lo doy como un pedazo de trivia para los que, cuando introducen esta corporación que se encarga oficialmente de hacer este trabajo, que es The Mage Control, ajá. Era una serie que fue introducida como una especie de broma, era una miniserie cómica que a principios de los 90.
Ahora que lo decís, en algún lado lo escuché, sí.
Que lo que hacía era esto, o sea, hacía esto. Eran los que estaban encargados de arreglar después de que venían los superiores, rompían, y ellos eran la agencia que se encargaba de arreglar las cosas, pero eran contratistas privados que venían a limpiar los desastres. Claro.
Es una buena idea. Es justamente eso que decimos, ese punto ciego que decís, y después...
La serie fueron tres miniseries de 4 números, una cosa así cortitas, y después fue como olvidado. Son años que le están tratando de reintroducir, pero cada vez la tratan de poner seria en las historietas, y seria no funciona. Es el tipo que limpia después de la pelea. No puede ser... O sea,
bueno, igual acá entró de una forma igualmente, claro, muy periférica, pero entró de una forma bastante seria.
Sí, pero de nuevo, o sea, porque es periférico y es
claro,
alguien,
claro.
O sea,
no podrías ver una película sobre estos tipos trabajando sin que sea medio cómico. Bueno, y el trabajo de Michael Keaton como The Vulture, que también otra curiosidad es que ya lo vimos haciendo de personajes que se disfrazan de dos seres alados.
Sí.
Batman y Birdman, que bueno, no tiene tanto que ver, pero una sátira sí. de un personaje similar a este. Y está muy bien Michael Keaton.
Sí, sí, muy, muy logrado en un par de momentos, verdaderamente da miedo como personaje.
Da miedo y al mismo tiempo tiene esto de que, bueno, es un hombre de familia. ¿Y vos qué pensaste? Y esto creo que es lo más spoilero que vamos a decir hasta ahora, así que aprovecho para decir que recuerden que este podcast es con spoilers, así que vean la película antes de escucharnos. ¿Qué pensaste cuando aparece en la casa de la chica que le gusta?
Verdaderamente me sorprendió muchísimo y como escuché de otra gente que también hacía el comentario, dije, o sea, fue la idea de que los tomó de rehén y después como que cayó o que está de ladrón,
sí,
o una cosa.
Yo pensé lo mismo, yo pensé exactamente lo mismo.
Tardé un segundo y dije, no, pará, tiene que ser otra, qué buena idea.
Sí, es muy loco porque normalmente las coincidencias así, tan avanzada la película, quedan flojas, no impactan. En cambio está muy bien cómo está manejada la información en ese momento porque sí, lo primero que pensás es, no, descubrió que es la chica que invitó al baile. Inclusive hacen algo con algo que después me gustaría mencionar, que es una película muy diversa, que Michael Keaton es blanco, la chica es morocha, digamos.
Y la esposa es bien negra y se ve...
Pero todavía no la viste. Entonces, cuando ves que abre Michael Keaton, pensás es menos probable que sea padre de ella por la diferencia de color de piel. Sí. Es lo primero que pensás.
Sí, en realidad creo que lo primerísimo que pensé es... Uy, hicieron un salto a la historia del otro personaje en este momento.
Ah, eso hubiera sido más raro todavía, muy, muy raro.
Por eso, pero... Y la otra cosa que tiene es que cuando finalmente me cayó la ficha que era el padre, me quedé pensando, es claro, se la pasó hablando de la esposa y de claro. que está haciendo todo por la esposa y por la... No me acuerdo si había dicho hija o hijos o sí, algo
familia,
así. O la familia.
Hablaba de la familia por ahí.
Y esa idea fue muy
buena. Y aparte esa clase de coincidencia que también en otra película, en otra clase de película, por ahí quedaría un poco mal, es muy cómic. Es muy cómic que al final el villano con el que se estuvo enfrentando termina siendo el papá de la chica que le gusta. Sí. Es muy Peter Parker, que encima de que le costó un montón invitar a bailar a la chica que le gusta, su villano número uno termina siendo el padre. Es divertido.
Y bueno, ya que estamos en el spoiler, el hecho de que el tipo acompañándolo en auto se dé cuenta.
Es buenísimo. Clase de actuación de Michael Keaton ahí. Aparte, además de que está muy bien actuado Michael Keaton, está muy bien escrito. Pues son todas cosas que ella, Liz, sabe y no lo dice de manera forzada como para tirarle. Para que Michael Keaton pueda recibir la información Vulture. Está todo dicho de manera muy natural y también es muy natural cómo se da cuenta de a poco.
O sea, y bueno, ya que estamos, seguimos con el tema del spoiler, hay una cuestión que en las historietas sigue existiendo y es una de las cosas que más molestan ya a los lectores modernos y en las películas se están haciendo progresivamente, que es eliminar que los amigos y la familia no sepan que X personaje en realidad es el superhéroe, que el personaje tenga amigos que lo identifican,
sí,
que tenga un entorno de gente que lo ayuda, que Iron Man rompió el esquema.
El que rompió el esquema fue Iron Man con ese excelente final de la primera película. Pero lo curioso para mí de esta película Homecoming es el otro lado. Marvel venía rompiendo eso con todos, porque Hulk no importa quién es realmente, Capitán América es una figura pública, Thor es un dios tampoco. Es como que todos se venían teniendo, no tenían esto que es algo bastante importante o es muy parte del mito del superhéroe. Y Peter Parker en esta, si bien hay varias personas que al final de la película saben que Peter Parker es Spider-Man, sigue habiendo como una gracia de que es... de que su identidad está oculta.
Sí, eso, digamos, es básico y es parte del personaje. La idea, o sea, lo que me refería diciendo que es algo que ya empieza a ser aburrido en las historietas es que tenga que mantener la identidad, o sea, el personaje que mantiene la identidad secreta hasta su grupo más cercano,
claro,
de amigos.
Claro. O también es aburrido ver que haya muchas situaciones solo girando alrededor de que el tipo no quiere que descubran quién es. Como que no importa tanto.
Creo que es la única cosa que voy a decir buena de la película de Linterna Verde.
A la mierda, vas a decir algo bueno de esa película.
Es la única cosa, y piensen que es tan pequeña la cosa, que es que el hecho de que le aparece a la novia, o sea, al interés romántico, con toda la máscara, y la chica lo ve y lo reconoce inmediatamente y le dice, te conozco desde que teníamos 10 años, ¿crees que una mascarita así va a hacer que no te pueda ver? Es la única escena que verdaderamente dije, felicitaciones, esto es...
Alguien lo tenía que decir.
Alguien lo tenía que hacer.
Bueno, y es buenísimo el momento en que es lo último que vemos en la película, antes de las dos escenitas de después de créditos, que es cuando Aunt May lo ve, que justamente era otra cosa que habían repetido en Amazing con respecto a las de Sam Raimi, que era esto de que se daba a entender de que la tía May sabía y le decía consejos encriptados. En este tipo, esta tía May no quiere que Peter Parker sea el Hombre Araña y dice ese what the fuck. Quería decir algo más de Marisa Tomei como la tía May. Que viste que se estuvo hablando un poco que es raro ver a una tía May sexy. Sin embargo, la tía May de... Está bien, yo sé que es lo que viene de una gran tradición de cómics, pero las otras tías May son más la abuela May. No es tan extraño que un pibe de 15 años tenga una tía de 30 y pico.
Eso es el gran problema. O sea, aparte Marisa Tomei no parece... pero tiene más de 50 años.
Sí, qué hermosa mujer.
Pero la cuestión rara es... O sea, es lógico. O sea, sí, la tía May siempre fue presentada así como la viejita frágil y todo el resto. Pero sí, un personaje de 15 años no puede tener una tía que tiene 80.
Sí. Bueno, ya que estamos hablando de los personajes, hablemos un poco de los compañeros de colegio, de Peter, que también fue un gran acierto y es gran parte de lo que decía antes, que me parece que la película es muy diversa racialmente, que es algo muy necesario hoy en día. Pero ahí entra esa clase de cosas que por ahí son chocantes para los grandes seguidores, los más fundamentalistas del cómic. Porque algo que fue manejado torpemente, lamentablemente, es la revelación de que este personaje que se llama Michelle, le dicen MJ como Mary Jane Watson, la famosa novia, el amor de siempre de Peter Parker, ¿no?
Por un lado, el personaje me cayó bien. No soy de los comiqueros integralistas que si no es pelirroja y blanca no es como debería ser el personaje, pero por el otro lado crear esta vuelta de tuerca para nada.
A mí lo que me dio mucha lástima es que el personaje es muy interesante, tiene un par de momentos que decís, mira qué piba copada, y al final no pasa nada. Yo cuando se encuentra con el Joker en el estacionamiento de autobuses escolares y alguien le dispara al Joker con la telaraña, no, pensé que no era Ned, pensé que era MJ. Porque lo último que vemos de MJ, también es una situación que repite como 4 veces, es que cuando Peter Parker hace algo raro, tiene que salir rajando, la última en mirar y ver y curiosear de a dónde se está yendo es ella. Entonces yo pensé que ahí le iban a dar una importancia, pero dentro de la película no hace nada. Y eso es una de esas cosas que no funcionan bien en esta clase de películas, que es simplemente una semilla que va a recién germinar en una película en el futuro y no funciona.
Eso, como digo, es una lástima. Yo tal vez, no lo registré, pero en realidad de toda la película, o sea, la revelación es que se llama Michelle, pero la llaman MJ.
Me dicen mis amigos MJ. Sí, es rarísimo.
En realidad,
pero también encima se cubrieron de alguna forma para decir no es Mary Jane porque se llama Michelle. Le dicen MJ. Es medio raro.
Lo que quiero decir es que no tengo el recuerdo que la hayan llamado Michelle en toda la película.
No, sí le dicen. Yo estaba esperando. Yo había escuchado que estaba el rumor de que por ahí era Mary Jane. Y cuando le dicen Michelle dije, entonces no es. Es raro. Es como una trampita. Encima, como decís vos, no va a ningún lado. Es una lástima porque el personaje es interesante. Lo que hicieron con esta chica, que creo que es una estrella de Disney Channel, Zendaya sí. Se llama. Sigue la típica tradición de que la chica nerd es una chica hermosa con anteojos y el pelo despeinado. Antigua tradición en Hollywood. Y nada, es una lástima que termine así. También otras cosas divertidas son que, bueno, Flash, el típico bully, que normalmente es un shock, ¿no? El tipo que hace fútbol americano, que lo maltrata sí. Y le saca el dinero del almuerzo a Peter Parker. Acá...
Sí, es como, más, y es parte del grupo de los nerds también.
Es parte del grupo de los nerds, pero es como el típico chico que llama la atención haciendo chistes y burlándose de los demás y lo tiene de punto a Peter Parker. Inclusive se podría entender de por qué Peter Parker es el más bonito, ¿viste? Entonces como que lo tiene de punto este pibe a él. Es una dinámica completamente distinta y se siente mucho más moderna. Es como hoy en día son las escuelas, sí, especialmente en un lugar como Queens, parte de Nueva York, ¿no? Que una ciudad famosa por su diversidad cultural.
Sí, una película que yo no llegué a ver, pero tengo en la lista de las debidas, que es 21 Jump Street.
Ajá.
Sé que juegan con el concepto ese cambió y que no es más los nerds, que son los maltratados.
Sino que ahora son los copados y los deportistas son los medio que son bobos.
Por eso. Entonces,
es muy divertido. Es en ese sentido, Jump Street te cuenta cómo cambió todo desde que nosotros íbamos a la escuela.
Sí.
Bueno, hablemos un poco de algo que muchos temíamos, no sé si temíamos, pero bueno, digamos que sí, temíamos, que esta película sea Iron Man 3.5, ¿no? Como en su momento, con un poco más de justa razón, pensábamos que Capitán América Civil War iba a ser Avengers 2.5. Es muy interesante cómo, por un lado, esta sensación que teníamos de cómo podía llegar a ser esta película fue muy buscada a propósito por la campaña de marketing, porque mostraron todos los momentos que aparece Iron Man están en todos los trailers.
Y bueno, o sea, bien o mal...
Era necesario.
Era necesario porque tenían que mostrar... Robert Downey Jr. es una estrella que, bien o mal, es la base del universo Marvel.
Sí, por otro lado, el Hombre Araña es el Hombre Araña. Es como que debería poder vender una película sola, pero es entendible que después del fiasco de las dos Amazing Spider-Man, que a nadie le convencieron, mostrar a Iron Man era una forma de decir esta película sucede en el mundo, el universo de todas las otras películas que sí te gustaron. Es entendible desde el punto de vista marketinguero, pero muchos nos tenían preocupado de que sea las locas aventuras de Spider-Man y Tony Stark.
Las locas aventuras de Tony Stark y su amigo Spider-Man.
Claro, claro que hubiera sido peor. Y podría tranquilamente haber sido así, porque aparte la plata que le deben haber pagado Robert Downey Jr. para que aparezca acá, debe ser mucha.
Creo que tiene una chequera en blanco cuando la Marvel le dice, escribimos la cifra.
Claro, sí, tal cual. Pero está muy interesante cómo las apariciones de Tony Stark están bastante dosificadas. Inclusive por momentos se nota como que son escenas en las que fue Robert Downey Jr. a filmar un día, ¿viste?
Sí.
Porque inclusive hay toda una secuencia que lo usan dramáticamente, pero es que es el traje sin Tony Stark. Y Tony Stark mientras tanto está en Bombay en una fiesta. Eso es bastante raro. pero lo usan a su favor. Es una película que tiene muchas ideas de cómo injertar el mundo de Spider-Man en el mundo de los Avengers. Una era las cosas que roba de Vulture, pero también hay un montón de detallitos. Ahora me acuerdo de los videos de Capitán América.
Los videos de Capitán América son una idea genial.
Genial, porque aparte encontraron una forma, sin darle importancia, sin sacarle el foco a Peter, sí, que es su historia, sin sacarle todavía más foco, es una forma de que el Capitán América, que es el otro personaje importante, más importante de este universo, aparezca.
Además de todo, sirve para crear la caracterización de la escuela. Porque bien o mal, estamos meses después de que estuvo Civil War. Capitán América es, bien o mal, un criminal,
sí, es
en
muy
la
divertido.
Fuga.
Sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo, esta
no
escuela
los videos.
Es tan atrasada y tan pobre que no se puede permitir que le cambien los videos y tiene que mostrar eso.
Es muy divertido.
Y el director, el ¿cómo se llama? El profesor de gimnasia está, que tiene que poner los videos, además de todo, que se pone en la posición
del lado equivocado.
Equivocada, sí, respecto al video, y lo muestra totalmente aburrido y sin ganas.
Bueno, y tenemos que decirlo, Capitán América se lleva una de las mejores escenas post-créditos del universo Marvel, que juega justamente con el hecho de estar esperando algo. Es muy divertida. Para el que no la haya visto, véanla. Es una resignificación de esto que están haciendo hace como 20 películas.
Sí,
los de Marvel, fantástica.
De convencerte a quedarte hasta el final de los créditos.
Exquisito.
También si la película no es Iron Man 3.5 como teníamos pensado, hay un par de momentos que aprovechan para hacerla, digamos, Iron Man 3.25. ¿No?
Un poquitito menos. Es verdad, esto lo veníamos hablando hace un rato, me estaba olvidando, Dani. La escena en donde Peter rechaza ese traje súper sobrecargado y ridículo, que yo cuando lo vi, no sé si te pareció, pero cuando lo viste nos dijiste, esto no es lindo. Y al final, bueno, parece que era todo un plan elaborado para que Peter se dé cuenta de que él lo que necesita es estar más cerca de la gente. De repente esa película es el momento en que Peter se debería ir aliviado porque ahora sabe su lugar, que él no quiere ser un Avenger, sino que quiere estar en el barrio, ser el friendly neighborhood Spider-Man. De repente Iron Man, la película Iron Man secuestra la película de Spider-Man para mostrarte una especie de epílogo a la relación de Pepper Potts, que si bien está linda en sí misma, me pareció medio descolgada.
A mí no, o sea, es verdad que está descolgada. A mí no me molestó mucho porque tiene esa la dinámica entre los tres actores, sí, y todo el resto, sí, sí, que sí. Es como que está bien, sí, se la perdono, ¿no?
Bueno, algo que hacen divertido también para no abusar de Tony Stark con el peso que tiene como el actor, el personaje, todo, es que aparece mucho Happy Hogan, que no lo habíamos visto desde hace bastante tiempo, desde Iron Man 3, si no me equivoco.
Sí, también eso pasa a usar este personaje secundario, que bien o mal es Jon Favreau,
el director de
Iron
las
Man.
Primeras dos, sí, sí.
Es una forma para mantener el personaje siempre conectado y sin recurrir a los personajes principales.
Sí, en sí la escena, por más descolgada que esté, está linda, porque aparte en Civil War habíamos visto que Tony Stark decía como que estaba peleada con Pepper Potts, y acá con esta pequeña aparición, bueno, por fin le propone casamiento. Está lindo, es un poco raro, porque es como que esperaron hasta el final para decir, ah, pensabas que esto iba a ser muy poco Iron Man. Bueno, acá tenés el final de la relación entre ellos, o un momento tan importante en una película que no le pertenece. Es raro.
Y hay otra cosa más que me pareció, es otra cosa donde indirectamente Iron Man roba el foco, que es al diseñar todo el traje ultra tecnológico de Peter Parker y del Hombre Araña. Hay todo un pedazo que la película es casi Iron Man Jr.
Sí, es cierto eso. Y inclusive a mí me parece que algo que ya es un poco demasiado es la inteligencia artificial que lo acompaña. Eso ya es demasiado Iron Man.
Es demasiado Iron Man. Por eso el hecho de que le quiten el traje y tenga que enfrentar el final con la ropa que se había armado al principio.
Sí, por un lado, y esto creo que lo habíamos hablado en el podcast de Civil War, encontraron una manera muy interesante de mostrar por qué Peter Parker va a tener un traje tan copado, tan aparentemente diseñado por los mejores diseñadores de trajes jamás. Ok, es porque te lo dio este multimillonario. Pero también es interesante que lo hicieron parte del arco de Peter, que es cuando se lo saca, el mayor reto, el mayor enfrentamiento que tiene con The Vulture lo va a hacer con su propio...
Con su propio traje hecho.
Sí, el traje no importa,
sí,
en realidad, es él.
Es él.
Y también está establecido que lo más importante, no relacionado a sus poderes de araña, que son los web shooters, es una fórmula que creó él. Eso tampoco sí. Es poca cosa. Es muy fuerte el momento en que The Vulture lo deja tirado abajo de las columnas, que me parece sí. Que es como
es,
la...
Es una imagen, es una escena famosa de una historieta.
Ah, ¿sí?
La última dibujada por Steve Ditko, en la cual reconozco que no me acuerdo quién es que en una pelea lo dejaba al Hombre Araña por muerto debajo de una...
De escombros,
propio sepultado. La tensión de la imagen es el sepultado que se acuerda de las razones que tiene para querer salir y vivir.
Mira.
Y junta toda su fuerza para levantarlos y poder salir. Y es la misma escena que usaron en la historieta.
Excelente. A mí lo que me interesó mucho de la versión en la película es que ¿no pensás que en cualquier momento viene Tony a salvarlo? Y es muy bueno que no. Nadie sabe que está ahí y se tiene que salvar por sí mismo. Y me parece que eso es gran parte de lo que estamos diciendo, que en el tercer acto funciona, de que es el Hombre Araña transformándose en el Hombre Araña y dándose cuenta de lo que tiene y quiere hacer con sus poderes.
O sea, por un lado, yo no digo que me lo esperaba, pero lo temía. O sea, si hubiese venido Tony a rescatarlo, habría sido muy malo.
Es mucho peor de lo que tenemos. Pero me parece que la película juega con eso. Es lo que te esperás. En un momento realmente te da la claustrofobia de que este pibe solo no puede salir. Y al final lo logra.
Sí.
Otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de que su última decisión de ser el Friendly Neighborhood Spider-Man es en parte por lo que le estuvo diciendo Tony que preferiría que haga, pero el que lo termina convenciendo es el villano, que le dice que estos grandes héroes, dioses y multimillonarios y supersoldados no se olvidan del hombre común. Y es muy bueno cómo este villano termina inspirando a Peter en su camino. E inclusive hay la escena anterior a la que estábamos hablando de Capitán América, de, se podría decir, mid-credits, en los medios de los créditos, te muestra que quedaron respetándose entre sí. Bueno, y hace un rato estábamos hablando de las películas de Iron Man, y hoy mismo vamos a subir también un programa en el que vamos a estar hablando con Dani de Iron Man 3, la única película desde la fase 2 en adelante del universo de Marvel, que todavía no tenía un podcast en qué meses después de escuchar. Fue una película que se estrenó poquitos meses antes de que arranquemos y una película de la cual me quedé en su momento con muchas ganas de hablar, porque aparte es de un director muy interesante, Shane Black. Y bueno, voy a estar subiendo un programa exclusivo para Patreones, la gente que nos hace una contribución en patreon.com/quemese, en la que vamos a estar hablando con Dani de Iron Man 3 específicamente, pero un poco más también de lo que sería la saga Iron Man. Así que los que quieran dejar una contribución, como siempre les digo, es una gran ayuda, especialmente ahora que estamos en un periodo, como muchos de ustedes saben, de transición. Así que sin más que decir al respecto, gracias Dani por la...
De nada, gracias por invitarme.
La charla sobre esta gran película, sorprendentemente buena, de Spider-Man. Está siendo un buen año para las películas de superhéroes, ¿eh?
Y sí.
Creo que no hay ninguna que haya sido menos que buena.
Y sí, la cuestión es, bueno, por ahora vamos por 3, o sea que...
No, más, son Lego Batman, Logan...
Bueno, no había calculado... ¿Verdad, Logan? No, es que Lego Batman no la calculo como película de superhéroes, de que es muy divertida.
Tiene
y
un piso adentro, un pie adentro y un pie afuera.
Logan, en cierto modo, me lo olvido como película de superhéroes, pero
pues también, sí, bueno, y después las más, las que están
Guardianes,
más...
Guardianes, Wonder Woman y ahora...
Y ahora Spider-Man. Nos falta Thor Ragnarok, que probablemente, Dani, estemos hablando con vos de eso, porque es de una parte del universo de Marvel que te encanta.
Sí.
Y después la Liga de la Justicia, que como decíamos, no sabemos qué esperar.
Exactamente. La Liga de la Justicia va a ser el momento en el cual sabremos si la DC finalmente aceptó cambiar su camino
o sigue empecinado testarudamente en lo mismo.
Exactamente.
Bueno, esto fue QMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo soy Daniel Carrara.
Chau.
Hasta luego.
¿Alguno puede pasarme el teléfono de Karen? Me encantaría conocerla.